Imaginen un mundo con cero redes de seguridad. O sea, nada de fines de semana, no existe un salario mínimo garantizado, cero seguro de desempleo, y es completamente legal, e incluso súper común, ver a niños de 6 años trabajando jornadas interminables.
Sí, una locura. En minas de carbón o fábricas oscuras, peligrosas.
Exacto. Esa era la cruda realidad del siglo XIX. Y ahora imaginen que el documento más radical, exigiendo poner fin a toda esa pesadilla, demandando límites de horas y salarios justos, no viene de un panfleto de algún líder marxista revolucionario, sino, fíjate, directamente del trono más alto del Vaticano.
Es un choque tremendo de expectativas, ¿verdad? Por lo general, cuando se analizan los movimientos laborales en la historia, la narrativa ignora por completo a las instituciones religiosas.
Totalmente.
Sin embargo, ese escenario brutal que describes fue justo el catalizador de una intervención que sacudió los cimientos económicos de esa época.
Y precisamente por eso, nuestra exploración de hoy resulta tan fascinante. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a desempacar extractos de la carta encíclica Rerum Novarum, escrita por el Papa León XIII en mayo de 1891.
Un documento histórico fundamental, sin duda. Y encantado de estar aquí para analizarlo contigo.
El gusto es mío. Para poner un poco en perspectiva el peso de este texto, el documento original viene encabezado por una imagen inconfundible. Está la tiara papal, esa corona alta, estructurada, con las dos llaves cruzadas detrás.
Ajá, el emblema clásico.
Sí, y no es un simple adorno de imprenta, digamos. Ese emblema significa que la máxima jerarquía de una institución milenaria estaba usando toda su autoridad oficial para intervenir en lo que entonces llamaban la cuestión obrera.
Que era una crisis que, francamente, amenazaba con desgarrar el tejido mismo de la sociedad. O sea, la revolución industrial había desatado una capacidad de producción que nunca antes se había visto.
Claro.
Pero el costo humano, como decíamos al principio, era incalculable.
Ahora, antes de meternos de lleno en las soluciones que propone el texto, creo que hay que hacer una pausa necesaria.
Sí, una aclaración súper importante.
Así es. Para quienes nos escuchan, al leer estas fuentes es evidente que contienen posturas religiosas y políticas muy, pero muy contundentes. O sea, se habla de mandatos divinos, se critica con dureza el socialismo, se dictan reglas morales sobre el pecado.
Exacto. Y nuestra misión aquí no es tomar partido, ¿no?
Para nada. No estamos validando ni invalidando estas creencias o la teología del autor. El objetivo hoy es explorar los argumentos de manera objetiva, diseccionar este documento para entender cómo y por qué se estructuraron estas ideas y qué impacto tuvieron.
Esa es la perspectiva correcta. Hay que entender que, independientemente de la visión religiosa de cada quien, las raíces de los debates de hoy sobre lo que es justo en el trabajo están muy influenciadas por lo que León XIII intentó codificar aquí.
Sí, porque en ese entonces los antiguos gremios artesanales habían desaparecido por completo.
Así es. El trabajador individual de repente se encontraba solo, cara a cara frente a gigantescas corporaciones.
Y el lenguaje que usa el texto para describir esa soledad es devastador. Habla de una multitud de proletarios a los que se les ha puesto un, cito, yugo casi de esclavos, dejados a merced de la desenfrenada codicia.
Una frase fortísima.
Sí. O sea, las máquinas cambiaron las reglas, pero la ética se quedó siglos atrás. Y frente a esa explotación masiva, muchos sectores reaccionaron abrazando el socialismo emergente.
Cuya propuesta principal era básicamente erradicar el problema de raíz, aboliendo la propiedad privada y pasando el control de todo al Estado o a la comunidad.
Y ahí es donde entra la primera gran postura de la encíclica. León XIII rechaza la solución socialista de manera absoluta y categórica.
Totalmente.
Pero su argumento no es simplemente que abolir la propiedad sea malo para los ricos, sino que afirma que perjudica profunda y principalmente a la clase obrera.
Lo cual, a primera vista, parece muy contraintuitivo.
Una analogía que ayuda mucho.
A ver, cuéntanos.
Pensemos en el salario no como un billete o unas monedas, sino como energía humana almacenada.
Me gusta por dónde vas.
Si alguien trabaja horas agotadoras y logra ahorrar una fracción de ese salario para comprar un pedacito de tierra, ese terreno es literalmente el sudor de su frente cristalizado en otra forma material.
Exactamente la misma dinámica del argumento del Papa. El salario ganado legítimamente te da el derecho inalienable de usar ese valor como prefieras.
Claro.
Si el Estado interviene y dice, bueno, ahora todas las tierras son colectivas, nadie puede poseerlas de forma individual, le está amputando al trabajador el fruto directo de su esfuerzo.
Es como vaciarle la cuenta de ahorros a alguien prometiendo que ahora todo es de todos. Destruye la esperanza y el incentivo.
Así es. Se le arrebata la única herramienta para garantizar el futuro de su familia. Pero ojo, el documento no se queda solo en la economía. Hace una escalada filosófica enorme. Argumenta que la necesidad de poseer propiedad privada es justo lo que distingue al ser humano del resto de los animales.
¡Guau! Aquí es donde se mezcla la teología con el derecho natural, supongo.
Totalmente. La lógica se basa en nuestra capacidad de razonar. Un animal opera puramente por instinto, ¿verdad? Reacciona al presente. Si un animal encuentra comida, la usa inmediatamente para sobrevivir.
Le basta con el uso temporal de su entorno.
Exacto. Pero el ser humano posee inteligencia. Puede contemplar el pasado, entender el presente y, sobre todo, anticipar el futuro.
O sea, un animal ve una manzana y se la come. Un humano ve la manzana, se la come, pero guarda las semillas porque su razón le dice que el año que viene volverá a tener hambre y necesita plantar un huerto.
Una ilustración impecable.
Y para que tenga sentido invertir tiempo en ese huerto, necesita saber que esa tierra es suya de forma estable, ¿no?
Así es. El ser humano planifica para un futuro con necesidades recurrentes. Requiere bienes estables e inagotables, como la tierra. No solo para él, sino para su descendencia.
Claro, la familia.
Exacto. El texto enfatiza mucho que la familia es anterior lógica e históricamente a cualquier estado civil. Un padre tiene el mandato natural de proveer para sus hijos. Y la única forma de asegurar ese futuro a través de las generaciones es mediante la propiedad privada.
Ya veo.
Entonces, absorber a la familia dentro de un gran colectivo estatal es, según la encíclica, violentar el orden natural.
Espera. Esto me genera una contradicción grandísima. Por un lado, defiende la propiedad privada a capa y espada, lo cual protege esencialmente a los dueños del capital.
Ajá.
Pero hace unos minutos dijimos que el texto también afirma que el sistema mantiene a la gente bajo un yugo de esclavos. Si el socialismo está descartado y el capitalismo salvaje es inaceptable, ¿cómo resuelve este callejón sin salida? Parece que pide un milagro.
No un milagro, sino un paradigma completamente nuevo, basado en una interdependencia moral. El texto introduce un equilibrio radical. Argumenta que asumir que las clases sociales son enemigas por naturaleza es una gran equivocación.
Ah, rechaza la lucha de clases.
Exactamente. Dice que el capital no puede existir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. Y usa la analogía del cuerpo humano, donde los distintos miembros, aunque diferentes, tienen que trabajar en asombrosa simetría.
Es decir, una fábrica vacía no produce nada y obreros sin maquinaria tampoco.
Se necesitan mutuamente.
Pero a ver, ¿cómo se traduce esa bonita metáfora del cuerpo humano en reglas concretas para evitar la explotación?
Imponiendo deberes inquebrantables. Para los obreros, la exigencia es cumplir lo pactado, no dañar la propiedad, evitar la violencia. Pero las demandas hacia los dueños del capital son extraordinariamente disruptivas para 1891.
Me imagino. ¿Qué les exige?
Le exige respetar la dignidad intrínseca del trabajador. Prohíbe explícitamente tratar al obrero como un esclavo o un simple músculo para hacer dinero. Exige dar tiempo libre para la religión y la familia. Y condena a asignar labores físicas desproporcionadas a la edad o sexo del trabajador.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, el punto de inflexión absoluto. La cuestión del salario.
Uf, sí. Ese es el tema central.
Porque si nos ponemos en los zapatos de un pensador del libre mercado del siglo XIX, un salario justo es cualquier número en el que dos personas se pongan de acuerdo.
Claro.
Si yo ofrezco un centavo por día y alguien firma ese contrato voluntariamente, el mercado dicta que el acuerdo es libre y por lo tanto justo, ¿verdad? ¿Por qué la encíclica dice lo contrario?
Porque desarma la definición misma de libertad. Y el argumento aquí es brillante. La encíclica postula que el trabajo tiene dos dimensiones inseparables. La primera es que el trabajo es personal, es tu energía, tu tiempo. Y bajo esa óptica, sí, podrías vender tu esfuerzo por un centavo y sería tu decisión.
Esa es la perspectiva habitual. Mi tiempo, mis reglas.
Pero la segunda dimensión es que el trabajo también es necesario. es el único vehículo legítimo que tiene la mayoría para mantenerse con vida. Y preservar la vida no es un pasatiempo, es un mandato ineludible.
Si entiendo bien, entonces, la necesidad extrema aniquila la libertad.
Totalmente.
O sea, si acepto un trabajo por un centavo, no es porque crea que mi esfuerzo vale eso, sino porque la alternativa es morirme de hambre. No estoy firmando libremente, estoy reaccionando a un chantaje de supervivencia.
Es una descripción perfecta del fenómeno. León XIII declara que si un trabajador acepta condiciones duras por miedo o desesperación, está sufriendo una violencia. Se establece así el concepto del salario justo.
Que no debe ser inferior a lo necesario para mantenerse, ¿no?
Exacto. Para mantener a un obrero, como dice el texto, frugal y de buenas costumbres.
Cubrir el costo de vida básico. E incluso el documento califica el retener este salario como un pecado que clama al cielo. Es una advertencia teológica muy fuerte.
Furtísima. Dirigida a quienes solo pensaban en maximizar rentabilidad.
Pero a ver, esto levanta una duda gigantesca. Supongamos que se paga el salario justo y la propiedad privada sigue intacta. Inevitablemente, habrá personas que acumulen mucha riqueza y otros que sigan vulnerables. ¿Qué propone el texto frente a esa desigualdad sin recurrir a los impuestos confiscatorios?
Aquí rescata una filosofía muy sutil de Santo Tomás de Aquino que diferencia radicalmente entre el derecho de propiedad y el derecho de uso.
¿Cómo funciona eso?
El documento dice que es lícito, moral e indispensable poseer bienes privados. Tu casa, tus ahorros, tus fábricas son legítimamente tuyas, pero el uso que le das a esa riqueza una vez que excede tus necesidades entra en otro territorio ético.
A ver, traduzcamos esto con una analogía. Supongamos que alguien es dueño de un pozo inmenso de agua en medio de una gran sequía. Nadie duda que el terreno y el pozo están a su nombre, tiene el título de propiedad. Pero si le sobran miles de litros y hay gente muriendo de sed junto a su cerca, la encíclica le dice que tiene la obligación de abrir la llave.
Sin lugar a dudas. El texto aclara que primero debes cubrir tus necesidades y mantener tu decoro, tu estilo de vida adecuado. Pero una vez satisfecho eso, todo lo superfluo, el excedente, ya no te pertenece moralmente de manera exclusiva.
¡Wow!
Tienes un deber estricto de caridad de usar ese excedente para socorrer al necesitado.
Es como el software de código abierto aplicado a bienes personales. Eres el desarrollador, mantienes los derechos, pero tienes la obligación moral de permitir que la comunidad se beneficie. Aunque, y aquí está el truco, el texto subraya que este es un deber de caridad cristiana, no una obligación jurídica.
Esa es una distinción crucial.
El Estado no puede mandar a la policía a obligarte a dar limosna.
Exacto. Obligar a la caridad por ley destruiría su naturaleza moral. Pero, como el Estado no puede forzar la generosidad, los trabajadores siguen en peligro. Y es aquí donde la encíclica abre la puerta de par en par a la intervención activa del Estado en la economía mercantil.
Lo cual debió ser un escándalo tremendo para los puristas del libre mercado de esa época.
Un escándalo total. El documento sostiene que el Estado tiene la obligación rigurosa de defender especialmente a la clase ínfima y pobre, como la llama.
¿Y por qué esa parcialidad? O sea, ¿la ley no debería ser ciega y tratar al millonario y al obrero exactamente igual?
Parecería contraintuitivo, sí. Pero la lógica es pura compensación de fuerzas. Las clases acomodadas tienen un escudo natural. Sus recursos, sus conexiones. Las leyes de contrato suelen jugar a su favor por defecto.
Claro, se defienden solos.
Exacto. La clase trabajadora carece de esa armadura. Su única defensa es la protección estatal. Siendo su trabajo la fuente literal de la riqueza de la nación, el Estado cometería negligencia si no interviene para que no sean consumidos por el proceso.
Y las formas en que exige que el Estado intervenga son alucinantes. Parecen el plano arquitectónico de las leyes laborales modernas. Pide actuar preventivamente para evitar huelgas.
Solucionando los abusos de raíz.
Sí. Exige el descanso dominical o festivo, limitar las horas de trabajo.
Y llega a niveles muy específicos como ajustar horas en trabajos duros como la minería o modificar exigencias según la estación del año.
Y por supuesto, prohíbe de manera categórica el trabajo infantil en talleres para niños sin el desarrollo adecuado. Todo basado en la biología humana. ¿Sí? Ese es de los puntos más lúcidos. La visión del descanso no es para fomentar el ocio o los vicios, sino reconociendo que el cuerpo tiene límites físicos. La energía consumida requiere tiempo para regenerarse.
Pero hay un reconocimiento de que la ley por sí sola es fría. Incluso con el Estado, el individuo frente a una corporación es insignificante. Se necesita un mecanismo práctico y diario para que los obreros se protejan a sí mismos.
Los sindicatos, las asociaciones. La encíclica defiende apasionadamente la creación de estas corporaciones, haciendo eco de los antiguos gremios.
Así es.
Pero te planteo un escenario cínico. ¿Qué pasa si un grupo forma un sindicato? Exigen cosas que desestabilizan la economía y el Estado decide simplemente prohibir estas asociaciones. ¿No podría hacerlo en nombre de la paz pública?
Un gobierno autoritario lo intentaría, seguro. Pero la encíclica lanza un argumento legal fulminante. Formar asociaciones privadas es un derecho humano natural anclado en nuestra sociabilidad básica.
Porque las personas son insuficientes por sí solas.
Exacto. Negociar salarios de forma individual contra un monopolio es como intentar renegociar los términos de una compañía de teléfono siendo un solo usuario. No tienes poder. Tienes que agruparte.
No te queda de otra.
Y el argumento de León XIII es que el Estado mismo nace de ese principio de sociabilidad. Si prohíbe las agrupaciones ciudadanas, se contradice a sí mismo. Ataca el principio que justifica su propia existencia.
Aunque advierte fuertemente contra asociaciones clandestinas o violentas, apuntando a ciertos grupos revolucionarios, promueve sindicatos con bases morales sólidas, con fondos de ayuda mutua para enfermedad, vejez, reconstruir la comunidad que la fábrica destruyó.
Exacto. Y todas estas piezas juntas, la condena al socialismo, la defensa de la propiedad, pero exigiendo su uso caritativo, el salario justo, las leyes laborales y el derecho a sindicalizarse, todo esto tiene un objetivo final específico.
Según el texto, la gran meta es que si se paga un salario justo, el trabajador puede ahorrar, y ese ahorro se convierte en propiedad. El obrero se vuelve propietario. Democratizar la propiedad.
Y las ventajas sociales son inmensas. Reduce la brecha entre ultrarricos y pobres, hace que la tierra y la industria rindan más, porque la gente cuida lo propio y fomenta el arraigo a la patria.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos recorrido un intento fascinante del siglo XIX por forjar una tercera vía, defender la propiedad y rechazar el socialismo, pero exigiendo una moralidad estricta a los capitalistas, salarios dignos e intervención protectora del Estado.
Es la prueba de que el debate sobre la dignidad en el trabajo, los límites del mercado y la responsabilidad social no es una moda reciente, sino una conversación centenaria profundísima.
Definitivamente. Y esto nos deja con un pensamiento bastante provocativo para quienes nos escuchan, ahora que terminamos. Hemos visto que un yugo casi de esclavos en 1891 era estar 12 horas en una fábrica llena de humo.
Una imagen terrible.
Pero si aplicáramos los criterios estrictos de Rerum Novarum sobre preservar las fuerzas físicas y mentales y la exigencia de un salario familiar a nuestra economía actual, ¿cómo se vería? Un ecosistema de trabajadores independientes sin redes de seguridad, personas durmiendo en sus autos esperando que una aplicación de transporte les asigne un viaje, o la expectativa silenciosa de responder correos a la medianoche.
Sí, el trabajo remoto borrando los límites.
Exacto. Ante este deslumbrante avance del siglo XXI, es válido preguntarnos, ¿hemos erradicado ese yugo de esclavos? ¿O simplemente lo hemos hecho invisible e instalado en nuestros teléfonos celulares? Es algo para muler y explorar en nuestras mentes la próxima vez que interactuemos con las reglas del mercado moderno.
Una gran reflexión final.
Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.